If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of a deal. But are you getting the deal and cash back? Rakuten shoppers do. They get the brands they love, savings, and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Levi's, Plow & Hearth, Adidas, Sephora, and Neiman Marcus. Stack sales on top of cash back and feel what it's like to know you're maximizing the savings. And it's easy to use. And you get your cash back sent to you through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app or go to Rakuten.com to start saving today. It's the most rewarding way to shop. That's R-A-K-U-T-E-N, Rakuten.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 12 de abril del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos esta edición de fin de semana de Fórmula Noticias. La agenda más importante de México y el mundo la tenemos aquí. Quédate con nosotros.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Vaya que se siente ya Semana Santa. Algunos lo harán a partir de este jueves. Muchos están en trayecto ya a algún lugar a descansar o visitar la familia. Hágalo con toda la precaución del mundo. Nos escuchas a través de FM y AM en toda la República Mexicana, en un lugar donde hay obviamente la señal de Radio Fórmula. Si tiene que moverse de la radio convencional, le recuerdo que estamos también en las redes sociales. Lo puedes hacer sintonizando nuestra plataforma en YouTube. También estamos en Facebook y también buscándonos en X, antes Twitter, @radio-fórmula. Además, ahí puedes vernos también en imagen en la liga que compartimos a partir de este momento. Y nos ves también a través de Telefórmula en tu sistema de cable favorito y satélite también, tanto en México como en los Estados Unidos. Así que aprovecho para saludar de forma muy afectuosa a nuestras y nuestros paisanos que nos hacen el favor de sintonizar desde la Unión Americana. A su servidora también la encuentra como Michelle Rivera. Estoy lista para abrir la conversación. Hagamos un recorrido con lo más importante hasta el momento en México. Voy a iniciar en el Estado de México por algo que está ocurriendo y que al parecer desestiman las autoridades. Pero colectivos de búsqueda en esta entidad, familiares y amigos de 5 mujeres desaparecidas, jóvenes y una mujer adulta desaparecidas en el municipio de Coacalco, amagaron con endurecer las protestas para exigir su búsqueda y localización a la Fiscalía Mexiquense. Todas radican en Coacalco y desaparecieron en los últimos 10 días en distintos lugares y de ese municipio mexiquense habrá que estar muy pendiente de la información que surge desde ese sitio. En otra información, ayer el gobierno de la Ciudad de México durante un operativo se dio el banderazo de salida para el despliegue de 14.302 elementos que formarán parte del operativo Semana Santa Segura de 2025 y ya se registra la salida de autos en diversos puntos carreteros. Me enlazo contigo, Lisbeth Hernández, porque sigue la información oportuna de este operativo y obviamente ya registrando las primeras salidas desde la capital del país. Buena tarde, ¿cómo estás?
Así es, Michelle, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Nos encontramos en la caseta de Tlalpan, la plaza de cobro número 1, la salida a Cuernavaca, una de las más concurridas siempre que hay puente en cada periodo vacacional, aunque como puedes ver en estos momentos en las imágenes totalmente en vivo de mi compañero Miguel Ángel Brígido, pues la afluencia con respecto a la mañana se ha reducido considerablemente. En la mañana teníamos pequeñas filas, pero sí había filas de vacacionistas. Sin embargo, para este momento se ha reducido un poco. Quizá esto se deba a que muchas de las personas que van a salir de vacaciones todavía están en sus actividades normales. Como dato, Michelle, únicamente hay que agregar que además del operativo de que ayer se dio banderazo, el que nos comentabas, por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es un operativo de seguridad y vialidad, también están participando agentes de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional con diferentes dispositivos que también también tienen la finalidad de evitar accidentes, porque de acuerdo a las estadísticas, durante el periodo vacacional de Semana Santa se incrementan de 15 a 20% los accidentes carreteros. Es por eso que están en marcha también el operativo Radar, este es para detectar vehículos a exceso de velocidad, el operativo Cinturón para verificar el uso correcto de todos los ocupantes del cinturón de seguridad, el casco a fin de, el operativo casco a fin de emplear de manera correcta, que los motociclistas empleen de forma correcta todo el equipo de seguridad que deben de traer, el operativo Telurio, que se trata de inspecciones de seguridad a pasajeros de autobuses, y también el operativo Caballero del Camino, que se trata de apoyo a usuarios de carreteras por alguna falla mecánica, por orientación médica o bien turística. Todos estos dispositivos están en marcha desde el día de ayer y hasta el próximo 27 de abril para, pues, todos, tanto los viajantes, las personas que salen de la ciudad, como las personas que llegan a visitar los principales centros turísticos, religiosos y culturales en la Ciudad de México. Como puedes ver, bastante tranquila todavía, pues la salida de México-Cuernavaca. Si usted va a salir más tarde, considere nada más que, por ejemplo, del centro a este punto en el sur de la capital, se hace más o menos una hora para que considere su trayecto.
Bien, Lisbeth, estaremos muy pendientes y cualquier actualización seguimos en vivo, compañera, pues con la salida de muchos. Seguramente hoy es el inicio de vacaciones para muchos en la capital del país. Y qué importante que nos acabas de mencionar el despliegue en todos los sentidos de elementos de la Guardia Nacional, así como a dónde también acudir y llamar en caso de alguna emergencia. Lisbeth, cuídense mucho.
Estamos pendientes, Michelle. Muy buenas tardes.
Estamos pendientes, muy buenas tardes. Voy ahora hasta el estado de Tabasco en otra información. Informo que con 32 votos a favor, un total de 33 diputadas y diputados del Congreso de Tabasco designaron y tomaron protesta a Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros como nuevo titular de la Fiscalía General del Estado. La votación se realizó a la tarde de ayer mediante el mecanismo de cédula y contó con la participación de las 6 fracciones parlamentarias, quienes eligieron entre la terna enviada por el gobernador Javier May Rodríguez. En otra información, durante su gira por Tamaulipas, en Reynosa, específicamente la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió a pie la colonia Delicias en Reynosa, una de las más afectadas por la fuerte tromba a finales de marzo, que afectó a la región, y afirmó que va a ayudar a la gente. Esto al anunciar que se brindará apoyos y enseres domésticos a las y los damnificados. Recientemente, habitantes de ese lugar se manifestaron contra su alcalde morenista por atender esta emergencia 72 horas después.
Las personas que fueron censadas, si hay alguna persona que no se censó por alguna razón, nuestros compañeros van a la casa a revisarla y tiene que estar dentro de las colonias afectadas. Después, ¿qué vamos a hacer? Va a venir un conjunto de enseres que les vamos a dar de manera gratuita. Incluye un refrigerador, estufa, colchón, vajilla y ventilador. Son esos 5 enseres.
Le recuerdo que fueron 90 colonias las afectadas luego de esta tromba que azotó obviamente Reynosa, y que los habitantes se manifestaron para pedir la salida del alcalde, quien atendió, como ya le mencionaba yo, esta emergencia 72 horas después. Ahora se encuentra la presidenta atendiendo de forma directa y personal esta situación que viven en Reynosa. En otra información, ponga atención con lo que ocurrió en la feria de Texcoco. La presentación del cantante de narcocorridos y corridos tumbados, Luis R. Conríquez, terminó en un zafarrancho durante la Feria Internacional del Caballo, después de que el famoso intérprete de Malas Rachas se negó a cantar algunos narcocorridos, lo que provocó la furia de muchos de sus seguidores. Los destrozos y enfrentamientos con cuerpos de seguridad ocurrieron dentro de las instalaciones del Palenque, cuando el cantante de regional mexicano notificó a los asistentes sobre la prohibición de cantar corridos que realizan apología del delito. Esto ocurrió. Ahí está la furia desatada por los asistentes al lugar, pero previo justamente a salir a cantar Luis R. Conríquez a través de las redes sociales. Fue advertido por organizadores del evento, obviamente, de la prohibición de cantar estos narcocorridos. A través de sus redes sociales, el sonorense dijo en Instagram que se está entrando en una nueva etapa. Se siente feo no poder cantar lo que la gente quiere escuchar, pero que se sumaba a la causa de cero corridos y pa' adelante. Voy ahora hasta Baja California. La Embajada de Estados Unidos en México lamentó este viernes el asesinato de Abigail Esparza Reyes, jefa de enlace internacional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, ocurrido el pasado miércoles en Tijuana, en un operativo para detener a un fugitivo. El gobierno de Estados Unidos señaló que trabaja en estrecha colaboración con las autoridades de Baja California para compartir información y llevar a este fugitivo ante la justicia lo más rápido posible. ¿Qué tenemos en información deportiva? Listo mi compañero Ángel Ricalde con el avance. Buena tarde, Ángel.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Saludos para ti y para todo tu auditorio. Doble jornada ayer en la fecha 15, doble cartelera ayer en la fecha 15 de la Liga MX. Pachuca derrotó 5-3 al Necaxa, un partido con muchos goles, mientras que las Chivas apenas empataron 1-1 en su visita a Mazatlán y se complican aún más la clasificación a la fase final. En la Fórmula 1 se corre el cuarto Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Bahrein. Ya está lista la clasificación, mañana el circuito a las 9 de la mañana y es día de semifinales en el México City Open. Tendremos todos los detalles más adelante desde el Deportivo Chapultepec. Esto en los deportes.
En la Liga MX, la doble cartelera de viernes por la fecha 15 del Clausura 2025 entregó una victoria del Pachuca sobre Necaxa 5-3 en Aguascalientes, mientras que Mazatlán rescató el empate ante Chivas 1-1 y complicó aún más la crisis del rebaño. Esta noche se disputa el clásico regio Tigres-Monterrey en el Volcán y el clásico joven entre América y Cruz Azul. En la Fórmula 1 se celebra la cuarta fecha de la temporada con el Gran Premio de Bahrein, definiéndose la clasificación para la disputa del circuito este domingo a las 9 de la mañana. Y en el tenis, es día de semifinales en la cuarta edición del Mexico City Open. El suizo Marc-André Hoesler se mide al brasileño Felipe Meligeni, mientras que en el otro duelo chocan los franceses Luka Pavlovich y Adrián Manarino por un lugar en la final del Challenger 125 que culmina este domingo. Tenemos todos los detalles desde el Deportivo Chapultepec.
Gracias, Ángel Ricalde. Regresamos contigo en unos minutos más. Vamos a una pausa. Escucha si ves Fórmula Noticias. Te saluda Michelle Rivera. Ya regreso.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso. Gracias por acompañarnos. El tema, sin duda, que ha sido el protagonista en los medios de comunicación en las últimas dos semanas, Cuauhtémoc Blanco, el caso Cuauhtémoc Blanco. Aparentemente el día de ayer se presentó ante un juez en el estado de Morelos, pero algunos medios locales lo han catalogado como una simple presentación y no como un escenario donde se haya intercambiado pruebas, o al menos él haya declarado ante las autoridades en esa entidad. Me enlazo contigo, colega, mi colega Teresa Flores, corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Morelos, para que nos cuentes qué fue realmente lo que pasó ayer con Cuauhtémoc Blanco, obviamente ante la Fiscalía del estado de Morelos. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Michelle. Así es, el exgobernador y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco Bravo se presentó este viernes en los juzgados en Ciudad Judicial, ubicados en el poblado de Tlacholaya, en Xochitepec. Nuevamente reapareció Blanco Bravo durante esta audiencia de control judicial tras esta denuncia que se tiene en su contra por tentativa de abuso sexual en contra de Emilia Fabiola N., luego de que fuera desechado el desafuero en el Congreso de la Unión solicitado por la Fiscalía en el mes de febrero. Posteriormente se presentó Blanco Bravo en la dependencia estatal para solicitar la carpeta de investigación al señalar que no ha sido notificado y para poder iniciar su defensa. Sin embargo, hay que recordar que le fue negado e incluso se habló que estaba extraviada parte de esta carpeta. Durante esta audiencia insistió en conocer la carpeta de investigación por el delito que se le señala de abuso sexual en grado de tentativa. Sin dar declaraciones por el proceso que se tiene, se señaló que sigue sin existir acto de molestia y mientras siga la investigación se estará reservando a declarar. Así lo informó su asesora jurídica, Naibí Ríos. Escuchemos lo que señaló su abogada.
Hoy el juez lo que decide es, para el juzgador hay un acto de molestia desde el momento que hay una solicitud de procedencia. Sin embargo, no me voy a pronunciar respecto de que se le dé o no el acceso, porque sería finalmente una actividad, vamos a llamarla así, una actividad procesal, y en este caso sí, el juez dijo, yo voy a ser respetuoso del fuero y no me voy a pronunciar para no realizar ninguna acción procesal, valga la redundancia, del procedimiento.
Esto fue lo que señaló la abogada Michelle. La audiencia estuvo al frente del juez César Galán y duró cerca de 2 horas. Así es que estaremos al pendiente porque sí, todavía continúa pues este proceso en contra del exmandatario estatal, Michelle.
Pareciera que algo se niega a recibir o a iniciar finalmente pues algo formal, Teresa, para pues llevar a cabo una investigación seria sobre lo que ocurrió, insisto, sin obviamente juzgar de antemano, pero bueno, le damos seguimiento. Cuídate mucho, estamos en contacto. Buena tarde.
Estamos al pendiente, que tengas excelente tarde.
Demasiadas trabas, demasiados obstáculos para iniciar un proceso de investigación, insisto, sin que se diga quién es culpable o no, pero bueno, seguimos. Y como sabe, el Grupo Fórmula sigue de lleno esta situación que se da en el estado de Morelos con el exgobernador y también excampeón, exfutbolista Cuauhtémoc Blanco. Permítame ir ahora del estado de Morelos al estado de México. Lo que ocurre en Coacalco no es menor. Estamos hablando de varias mujeres desaparecidas en este municipio y yo no he leído al menos una declaración oficial por parte de las autoridades que se sientan en alerta o que lancen una alerta a la ciudadanía por la desaparición ya de por sí de varias mujeres. Es increíble. Me enlazo contigo, Polo Espejel. Tú tienes los detalles. Muy buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes. Efectivamente, pues fuera de las alertas Amber que han emitido las autoridades, principalmente de Odisea y la Fiscalía Mexiquense, no ha habido una postura por parte del gobierno estatal. Y es que familiares y amigos de 6 mujeres, 5 de ellas menores de edad y una adulta, reportadas como no localizadas en los últimos 10 días solo en el municipio de Coacalco, aquí en el Estado de México, llevaron a cabo un bloqueo en la vía José López Portillo para que las autoridades los ayuden a localizarlas. Las adolescentes jóvenes son Romina, de 16 años, Tabata Guadalupe, de 14 años, Brenda Geraldín, de 15 años, Sofía, de 17 años, Fernanda Yanet, de 15, y Fernanda Leticia, de 36 años de edad. La protesta se registró en esta importante vialidad, Michelle, que conecta con varios municipios por espacio de 4 horas para traer los reflectores y exigir respuestas y avances a la Fiscalía Mexiquense, ya que no están satisfechos con la actuación de la autoridad que permita localizar a estas mujeres desaparecidas en distintos lugares de este municipio del Estado de México. Romina fue vista por última vez el 31 de marzo en el fraccionamiento Rinconada de San Felipe. Tabata Guadalupe desapareció en calles de la unidad habitacional Los Héroes, Coacalco. Brenda Geraldín fue captada por cámaras de vigilancia cuando salía de su casa en el fraccionamiento Bosques del Valle el 5 de abril. Sofía, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 9 de abril tras salir de su casa en Parque Residencial Coacalco. Fernanda Yanet, de 15 años, fue vista por última vez en la colonia República Mexicana. Y Fernanda Leticia, de 36 años de edad, en la colonia Villa de las Flores. Todas, Michelle, son residentes del municipio de Coacalco y desaparecieron, como ya lo hemos escuchado, en distintas fechas en los últimos 10 días.
Así es, 10 días, distintas fechas y también menores de edad, como ya lo mencionabas, Polo, en este reporte. Cualquier actualización te lo encargamos muchísimo. Estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta información y a ver si ya autoridades pues se toman cartas en el asunto. Polo, gracias.
Buenas tardes, Michelle, estamos pendientes.
Muy buena tarde. Permítame brindarle ahora información del Estado de México. Me voy hasta Nuevo León. Y es que lamentablemente un menor de edad, hablando de menores de edad, un niño de 3 años, murió tras recibir un disparo en la cabeza luego de que sujetos armados atacaran a su abuelo José Abundis, de 50 años, afuera de una vivienda en Apodaca, en esta entidad. El hombre convivía con otras personas mientras sostenía al menor en brazos cuando ocurrió este ataque. Él resultó herido, pero el niño fue gravemente lesionado y trasladado a la clínica 66 del IMSS, donde se confirmó lamentablemente su fallecimiento por muerte cerebral. Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona mientras agentes ministeriales recabaron testimonios e indicios para dar con los responsables de este lamentable y cobarde ataque. Y bueno, de Nuevo León me voy ahora hasta Baja California y hasta mi compañera Rocío Galván, con gusto de saludarte, pues con malas noticias igual, Rocío, tú has dado seguimiento a este tema, el asesinato de Abigail Esparza Reyes y que levanta reacciones en Estados Unidos. Buena tarde.
Así es, Michelle, te saludo con gusto a tu audiencia, a tu equipo. Abigail Esparza Reyes tenía 33 años de edad y bueno, fue en un operativo, ya que tenían cercado a un delincuente que había asesinado en Estados Unidos, se había escapado de una prisión de Estados Unidos y se vino a Tijuana, donde permaneció durante 4 meses. Hoy sábado se le rindió un homenaje, Michelle, pero ayer el consulado de Estados Unidos también reconoció el trabajo de esta oficial de enlace de la Fuerza Estatal de Seguridad de Baja California. Paradójicamente, quiero contarte que ella actuó en un capítulo de una serie que se llama Cazadores el noviembre del año pasado, donde justo hizo el papel de una oficial que buscaba a un fugitivo de Estados Unidos en México y lo capturaban, pero en este caso no fue así. El fugitivo todavía no se sabe dónde está, y bueno, pues todo el mundo se pregunta cómo fue que se escapó en un cerco policiaco con más de 100 agentes. Lo lamentable es que esta agente, que toda su vida quiso ser policía y que era una profesional, pues murió de esta manera, Michelle. Y te decía, pues tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México le han hecho un reconocimiento y este sábado, por parte de la corporación a la que ella pertenecía, se le rindió también un homenaje, Michelle. Es lo que tenemos en la información.
Así cabe mencionar, Rocío, que ella fue pues asesinada en la semana y las reacciones han venido surgiendo. Estados Unidos investigaba alguna situación dentro de territorio estadounidense, Rocío, o solamente estamos en este posicionamiento luego de este hecho, de este lamentable asesinato.
No, mira, Estados Unidos fue quien solicitó que lo detuvieran porque lo localizaron aquí en Tijuana, en donde tenía 4 meses viviendo. Y además, te quiero decir que vivía en una zona residencial, no vivía en un suburbio, no vivía en una zona precaria, vivía en una colonia de muy buen nivel económico. Y lo detectaron, e incluso, cosa que no puedo decirte que me consta, dicen que en el operativo también había al menos 2 agentes de corporaciones de Estados Unidos. Pero bueno, sí, eso no se ha reconocido oficialmente, Michelle, así y yo es. Tampoco te puedo decir porque era un cerco de agentes impresionante. Había drones, había helicópteros y aún así este hombre se escapó. En un video que tú puedes observar en donde el hombre se llega a un lugar en donde tenía escondido el uniforme de empleado de limpia, se lo pone y pasa frente a vehículos de la policía que no lo detectan. Eso es impresionante.
Y todo quedó en video, Rocío, además lo vimos a través de ahí de las redes sociales y bueno, ya veremos pues ante estas evidencias tan públicas qué es lo que hacen las autoridades. Rocío, estaremos en contacto con cualquier actualización. Muy buena tarde.
Claro que sí, Michelle, hasta pronto.
Gracias, Rocío. Y habla nuestra colega justamente de este proyecto que se llama Casa Gringos, que también elabora nuestro colega Luis Chaparro y que es también colaborador pues muy cercano de estos temas de narcotráfico frontera en Grupo Fórmula, y él también relataba a través de sus redes sociales pues este tema. Hablando de Estados Unidos, le confirmo que la administración del presidente Donald Trump anunció la exclusión de teléfonos inteligentes, computadoras y otros electrónicos de los llamados aranceles recíprocos, una decisión que podría reducir el impacto para los consumidores y beneficiar empresas tecnológicas como Apple Inc. y Samsung Electronics. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó este viernes las exclusiones que eliminan ciertos productos de alcance de los aranceles del 125% impuestos de China y el arancel base de 10% aplicado a casi todos los demás países. Con esto voy a una pausa, ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Información relevante. De acuerdo al reporte diario de homicidios dolosos generado por el Consejo Nacional de Seguridad, informe Seguridad, este 11 de abril ha sido el día con menos homicidios dolosos, 40, para que tenga el número exacto, del gobierno de Claudia Sheinbaum. Los días restantes de menos homicidios han sido, por ejemplo, el 20 de febrero con 42, el 2 de enero de este año con 42 también, el 27 de diciembre del 2024 con 44, el 28 de diciembre con 47 y el 29 de octubre con 49. Para que tenga otro dato referencia, es el 26 de diciembre se reportaron 51 homicidios y también el 9 de enero con 51. Es decir, para reiterar, este 11 de abril fue el día, ha sido al menos el día desde que inició la administración de Claudia Sheinbaum, el día con menos homicidios dolosos en el país, con 40. Y hablando de este tipo de delitos, hablando de las desapariciones que ha sido tema esta semana por las reuniones que han sostenido los colectivos de búsqueda con autoridades federales, específicamente con la Secretaría de Gobernación, me enlazo contigo, Enrique Hernández. Tú tienes información actualizada porque todavía el día de ayer hubo jornada de encuentros con Rosa Isela Rodríguez. Muy buena tarde.
Es correcto, Michelle. Muy buenas tardes. Un saludo con gusto. Una semana importante y caracterizada porque decenas de colectivos de madres buscadoras y también padres buscadores, familias, en fin, bueno, han podido ser escuchados y es la demanda que habían tenido a lo largo pues de muchos años. En su caso, de Ceci Flores, esta fundadora de Madres Buscadoras del estado de Sonora, pues ella ya tiene 10 años por lo menos intentando el acercamiento con las autoridades y hasta apenas se está dando. Y es que mientras que la Secretaría de Gobernación pide mantener el diálogo permanente y abierto para trabajar justamente en las necesidades y las demandas que de forma cotidiana realizan las madres buscadoras, fue justamente, ya lo comentábamos, Ceci Flores, la fundadora de las Madres Buscadoras en Sonora, quien dice que por fin va a ser escuchada. Y esta reunión se llevó a puerta cerrada, contrario a otras reuniones donde los propios colectivos pedían a los medios que se quedaran para que fueran los testigos de estas agendas de trabajo. Y es que, bueno, fueron casi 4 horas de reunión con las buscadoras de Sonora, Colima, Durango y Jalisco. Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, les recordó que todas sus denuncias y críticas han sido tomadas en cuenta y que será prioridad del gobierno federal el garantizar la verdad y justicia y atención en todos los casos de las desapariciones. Vamos a escuchar a la secretaria.
Los invito a que mantengamos el diálogo. Este diálogo que sea de forma permanente y que nos sigamos reuniendo para avanzar en la atención de sus necesidades, de sus quejas, en la atención de incorporar sus observaciones en las reformas legales que se proponen y acompañarlos en la labor que realizan todos los días.
Bueno, y es que al final de esta reunión se dieron los primeros avances, pese a que se trata del primer encuentro. La secretaria de Gobernación instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que todos los de desapariciones sean llevados al ámbito federal. Ceci Flores confió en que estas mesas den frutos importantes y no descartó también pues ser aliada de la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo criticó la ausencia por cuarta ocasión en esas reuniones de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por lo que están exigiendo su renuncia. Vamos a escuchar.
Y yo le solicito aquí desde el momento de hoy la renuncia de la Comisionada Nacional de Derechos Humanos. Y vamos a luchar para que sea destituida, ya que a ella no le interesa el tema de las víctimas. Entonces no tiene nada que hacer en los derechos humanos, que lo ocupe una persona que sea sensible a todas las causas, no solamente unas cuantas.
Bueno, y de esta forma la secretaria de Gobernación dijo que aún falta mucho tiempo, apenas se van iniciando estas mesas de diálogo para evaluar a quién sí quiere trabajar y a quién no. Dijo a referirse a los funcionarios de su dependencia. En cuanto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dijo que ha sido invitada, sin embargo, bueno, ha asistido, pero a través de los visitadores. Vamos a escuchar a Rosa Isela Rodríguez. Bueno, pues hay que destacar que será esta la primera reunión, las que se dieron en esta semana. Sin embargo, cada colectivo se va a reunir posteriormente el 23 de mayo, 26 de mayo, el 10 de junio, y el colectivo el día de ayer se va a reunir el próximo 17 de junio. El reporte, Cristian.
Enrique, pues bueno, yo creo que a lo mejor no lo hicieron, como se dice coloquialmente, a lo mejor no hicieron los colectivos de búsqueda que se reunieron con autoridades el jueves, pero creo que sí es importante que haya Ceci Flores mencionado que la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no haya acudido, porque normalmente esta comisión trabaja de lleno y recientemente pues dio muestras de intenciones de cooperar, de colaborar con estas reuniones con la CEGOF, Enrique. Entonces llama la atención que pues no ha estado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
Llama la atención porque, como bien lo comentas, hay buena intención. Sin embargo, sí, donde está el punto, donde está el foco, donde están los funcionarios federales, el gobierno, la representación, que en este caso es la Secretaría de Gobernación, justa, justamente pues no están, es donde se están reuniendo, vienen de todo el país a reunirse con la dependencia federal, y donde han criticado ellos mismos que no está justamente la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pese a que han tenido otras reuniones en el resto del país en apoyo, pero ellas sí exigen que deben estar ahí, además de que a lo largo de lo que lleva de gestión, pues casi no las ha recibido, y no ha habido una buena gestión para la atención a las personas desaparecidas y a las víctimas.
Bien, Enrique Hernández, cualquier actualización estaremos pendientes. Sabemos que continúan estas jornadas, como bien lo mencionas, pero al menos pues ya se están reuniendo con Rosa Isela Rodríguez, que era lo que buscaban, sobre todo el colectivo de Ceci Flores, ¿no, Enrique? Que es la que además se resistía, había señalamientos además de haber politizado, pues obviamente, su movimiento. Y bueno, creo que esto muestra al menos un poco de luz al final del túnel.
Muchos rumores de que no se iba a dar esta reunión, justamente uh-huh. El miércoles se daba ese rumor de que no se iba a dar, sin embargo, sí se confirmó, también se decía que no iba a haber acceso a los medios, sí lo hubo, ella sí pidió que en un momento nos ausentáramos, sin embargo, también siempre agradeció la atención y el trabajo que se realiza, el trabajo periodístico, y ya al cierre de esta reunión, el día de ayer, pues justamente volvió a llamarnos para que dar este mensaje, ¿no? Sin embargo, dice, no es nada en contra de los medios, simplemente es un proceso que por precaución, donde se involucran nombres y cargos, es importante cuidar esa secrecía.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Enrique. Vamos a darle seguimiento a este tema. Que tengas muy buena tarde, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias.
Y dicho sea de paso, que esta semana el Partido Acción Nacional además se sumó a solicitar la renuncia de Rosario Piedra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, justamente por no atender de lleno este tipo de casos. Me enlazo con Raúl Servín, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco. Te saludo, Raúl, buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Raúl, pues bueno, ¿cómo ves estas reuniones? Finalmente ayer hasta el colectivo de Ceci Flores se reúne con Rosa Isela Rodríguez.
Sí, estaba yo viéndolos ayer, ahí tuvieron su reunión, nada más que pues a lo mejor, bueno, no siempre todos los colectivos estamos en la misma sintonía o tenemos la misma forma de pensar, pero pues yo pienso, y para mí es que se siga quedando Rosario Piedra en el puesto que está ahorita. La verdad, no tengo ningún inconveniente yo por eso.
¿Será que, bueno, el factor Ceci Flores motivó a que no acudiera Rosario Piedra a esta reunión, justamente por los enfrentamientos que han sostenido en los últimos meses?
Sí, algo tiene que haber algo de eso, la verdad. Yo también lo he estado analizando. Va a ser esa la situación, pero digo, yo sigo dándole mi punto de vista, que se siga quedando ella, Rosario Piedra, en el lugar.
Llama la atención. Entonces, ¿cómo este colectivo también, que ha retomado tanta fuerza, el de ustedes, Raúl, pues entonces buscan que sí se quede? Ya lo vimos en la semana también, el Partido Acción Nacional hizo un llamado nacional a la renuncia de Rosario Piedra. A ver, Raúl, hablando de funcionarios y porque lo mencionas, ¿qué diferencia hay entre la Rosa Isela Rodríguez que vemos ahora reuniéndose con todos los colectivos y la que estaba en la administración de Andrés Manuel López Obrador? Al final fue secretaria de Seguridad en esta administración. ¿Qué diferencia hay ahora?
Pues más bien la única diferencia es, y soy honesto, a lo mejor en el sexenio de Andrés, si hubiéramos encontrado lo del rancho, a lo mejor hubiera sido la misma situación, pero desgraciadamente lo encontramos en este, o afortunadamente en este sexenio de Claudia. Entonces, por eso se ven las cosas ahorita así, pero pues igual, yo sigo igual, sigo firme, yo confío, aunque estaba López Obrador, y sigo confiando yo en Claudia. Te digo, nada más son tiempos diferentes, pero igual sí, los dos los hubieran apoyado si hubiera salido el rancho cuando estaba Andrés López Obrador.
Y qué fuerte lo que mencionas. Y hablando del rancho Izaguirre, ¿cómo van las investigaciones, Raúl?
Pues nomás estamos esperando que ya nos autoricen para poder ingresar al rancho, porque la verdad todavía todo sigue igual. Sí. Con Indira Navarro, pues ahí le han comunicado lo que llevan hasta el momento de lo que se ha recuperado, ya sea de restos óseos y restos humanos, pero ella sí tiene todavía la cantidad.
Entonces vamos a esperar a ver qué dicen las autoridades. ¿Y cómo han trasladado el tema del rancho Izaguirre en estas reuniones con las autoridades federales para evitar otros campos de trabajo como este y obviamente que se dificulte el trabajo de los colectivos?
Sí, efectivamente, pues de hecho, te digo, estamos a la espera de que se reabra y a la espera de para el mes que viene de mayo vamos a acudir otra vez a México, otra reunión que tenemos, y pues ahora sí, pues en resumidas cuentas que nos digan realmente qué es lo que se recuperó en el Rancho Izaguirre y qué es lo que sigue, porque todavía falta toda la parte de afuera por escarbar. Sí nos menciona que hay muchos cuerpos y pues queremos seguir trabajando de la mano con ellos, pero que ahora sí nos dejen participar, porque sí, al menos tenemos el derecho de estar en el momento nosotros ahí de sus trabajos.
Yo debo cerrar, Raúl Servín, y agradecerte esta entrevista. Por último, hasta este punto, ¿qué consideras? ¿Es un campo de exterminio o es un rancho de reclutamiento?
Para mí siguen siendo las dos cosas. Yo no me quito el dedo del renglón, siguen siendo las dos cosas. Que el gobierno no quiera verlo así, pero para mí sí lo es.
Raúl Servín, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto contigo, actualizando esta información y viendo qué resulta, obviamente, de estas reuniones con las autoridades. Gracias, Raúl, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Raúl Servín, de Guerreros Buscadores de Jalisco. Ahí está, continúan las investigaciones del Rancho Izaguirre y en espera de información por parte de autoridades. Voy a una pausa y ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias y creo que todavía estamos a tiempo para advertir al auditorio sobre los delitos o los cuidados que deben tener en esta época vacacional, como por ejemplo los montaviajes. Si usted no sabe qué es esto, le invito a que se quede esta entrevista. Gracias a Clara Luz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano. Nos regala la oportunidad de platicar con usted, secretaria, esta tarde. ¿Cómo está?
Buenas tardes a ti, Michelle, y a todo el auditorio.
Y el Consejo Ciudadano sumándose, obviamente, a hacer estas advertencias a la ciudadanía. Para aquellos que no saben, ¿qué es un montaviajes?
Montaviajes son estas grandes, aparentemente grandes promociones donde nos dicen que nos van a llevar a Cancún o que va a incluir un vuelo de avión por un precio muy reducido. Entramos a un sitio web y ahí caemos en el fraude, porque no se trata ni de las aerolíneas reales ni tampoco de los hoteles. Y el problema es que muchas veces, una vez que la persona llega al aeropuerto o llega al hotel, se da cuenta que fue víctima de fraude de este tipo de montaviajes. De ahí la importancia de platicar del tema ahorita que estamos iniciando en esta época vacacional, Michelle.
Secretaria, pensaba que sobre todo ahora cuando ya hay pocos vuelos disponibles, pocas habitaciones disponibles y la gente se ve en la necesidad de buscar en Google, de buscar en Facebook, que es donde caen muchas de las víctimas, pues para aprovechar las supuestas ofertas, ¿no? Una demanda que puede surgir ahí.
Es correcto. Y tenemos reportados en el Consejo Ciudadano que muchas veces, la mayor parte de las veces, el 43%, las personas acceden a un sitio web que es falso, que aparenta ser la aerolínea, aparenta ser el hotel, pero que no lo es. Y una recomendación a quienes nos escuchan es, cuando veamos ofertas muy apantalladoras, tratemos de ver e irnos al sitio web real, porque muchas veces en el vínculo de internet, ahí está la trampa, porque incluyen el nombre de la aerolínea, del hotel, que sí es el verdadero, pero le mezclan otros elementos y estamos entrando en un sitio web falso.
Clara, ¿qué dicen las investigaciones del Consejo Ciudadano? ¿Hay alguna aerolínea que esté marcada como ser también la que más utilizan los defraudadores para venderla a la gente, entre comillas, o algún destino específico? ¿Qué dicen las investigaciones del Consejo?
Fíjense que se utilizan principalmente Volaris, los hoteles Riu, Booking, Viva Aerobus, y en general puede ser cualquiera de estas grandes aerolíneas en México u hoteles donde se les suplanta, se hace creer que es un sitio web. Y además comentarles que también a través de Facebook hemos recibido reportes donde la gente cae en estos montaviajes. De los principales destinos, Michelle y auditorio, tenemos que Cancún es el que se lleva las palmas de la tarde con un 34%, seguido de Acapulco y Huatulco. Y es importante, Michelle y auditorio, que si alguna de las personas que nos escucha fue víctima o piensa que puede ser víctima de eso, sepan que gratuitamente en el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia les podemos dar tanto asesoría jurídica como apoyo psicológico en el 55-5533-5533.
Eso yo creo que es lo más importante, secretaria, poner en claro que desde ahí, desde el Consejo Ciudadano, se les puede apoyar jurídicamente para que de cierta manera pues contribuyan a las investigaciones, dar con el paradero de estas personas que están cometiendo fraude y bueno, también revisar qué se puede hacer para recuperar pues lo perdido. Pero de entrada, la advertencia aquí está Y fue muy clara también en mencionar qué empresas son las que más utilizan. Si no es directamente de la página oficial, olvidarse, puede tratarse de un montaviajes.
Es correcto, y desear felices vacaciones a quienes salgan, y estamos disponibles 24 horas al día, 365 días del año. Muchas gracias, Michelle.
Al contrario, secretaria Claraluz, déjeme nada más rápido preguntarle por el número, si lo puede repetir.
Claro, 55-55-33-55-33, llamada telefónica o vía WhatsApp, ahí les atendemos.
Gracias, secretaria, muy buena tarde y felices vacaciones también.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde, Claraluz Álvarez, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano, con esta importante advertencia. Vamos ahora con nuestro compañero Ángel Ricalde, porque tiene el despliegue de la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muchas gracias Michelle, de nueva cuenta. Muy buenas tardes, saludos para ti y todo tu auditorio. Arrancaremos la información deportiva enlazándonos hasta el Deportivo Chapultepec. Ahí se encuentra Mauricio Ávila en el penúltimo día de actividad de esta cuarta edición del Mexico City Open. Está ya definida la final de dobles y también se jugarán hoy las semifinales de individuales, de singles. Mauricio Ávila, gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cómo está todo por ahí? ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, amigos de Grupo Fórmula, Fórmula Deportes, Michelle, Ángel? Estamos acá con Santi González. Le preguntábamos acerca del partido de semifinal, porque mañana va a disputar la final aquí en el Mexico City Open. Santi, bienvenido. Estamos en vivo con Michelle Rivera.
Hola, pues sí, muy contento de estar en la final y bueno, ojalá que el mañana sea un gran día para nosotros.
¿Cómo te sentiste el encuentro? El segundo set tuvo muchos altibajos. ¿Qué nos puedes decir de eso?
Bien, creo que hicimos un buen primer set. El segundo también íbamos muy bien con break arriba en un saque de Krajicek. Bueno, cometimos un par de errores y eso nos costó que nos rompieran de regreso. Luego, bueno, se puso muy igualado el partido, pero afortunadamente en el 5 iguales hicimos un buen game para quebrar y pudimos cerrar el partido y bueno, estar en la final.
Bien, pues muchas gracias, Santi. Mucha suerte el día de mañana. ¿Algún mensaje a todo el auditorio de Grupo Fórmula?
Pues invitar a toda la gente que venga el día de mañana a ver la gran final aquí en el Deportivo Chapultepec. Va a ser dos finales, una de dobles y una de singles, para que vean el mejor tenis del ATP.
Muchísimas gracias, Ángel, Michelle. Vamos a tener también las semifinales del singles. Melillani juega contra Huesler, campeón del torneo en 2022, y Luca en contra de Manarino, duelo de franceses. Eso será en el cuadro de singles y el día de mañana las finales. Un saludo hasta el estudio.
Gracias, Mauricio. Ahí está el reporte desde el Mexico City Open en el Deportivo Chapultepec. Así que ya está definida la final del torneo de dobles. Falta definirse hoy a las 2:30 de la tarde la primera por el tema de los singles, y a las 3:40 la segunda. Mañana se disputarán las finales en este último día de actividad, día de cierre de esta cuarta edición de este torneo, que sigue cobrando cada vez más relevancia en el tenis en nuestro país. De ahí pasamos, si les parece, a la Fórmula 1, porque se celebra este fin de semana el cuarto gran premio de la temporada, el Gran Premio de Bahrein, y tenemos lista la clasificación para que se lleve a cabo el circuito el día de mañana. Sorprende a Oscar Piastri, se queda con la primera posición de la parrilla tras la clasificación, seguido de George Russell por parte de Mercedes. Charles Leclerc de Ferrari ocupa la tercera posición. Antonelli y Mercedes tendrán el cuarto puesto. Pierre Gasly en la quinta posición. Lando Norris en el sexto lugar. Max Verstappen, y manera increíble, hasta el séptimo puesto. Y después sigue Carlos Sainz, Lewis Hamilton y Yuki Tsunoda, quien toma el lugar de Red Bull, que en algún momento ocupó Sergio Checo Pérez. El día de mañana será la carrera en punto de las 9 de la mañana. Repetimos, el Gran Premio de Bahrein, cuarto Gran Premio de la temporada, que apenas va de inicio en la Fórmula 1. Y en la Liga MX, lo comentábamos en el primer bloque, hubo doble cartelera ayer en la fecha 15, ya antepenúltima de este torneo clausura 2025 de la Liga MX. Partido de locos en Aguascalientes, un auténtico concierto de goles. Se lo termina llevando el equipo de Pachuca 5-3 con hat-trick de Salomón Rondón, mientras que por Necaxa Pavel Pérez hizo un par de anotaciones. Triunfo muy importante para el conjunto de Pachuca, que sigue escalando posiciones y se convierte en un contendiente cada vez más importante de cara a la fase final. En el otro duelo, Mazatlán rescató el empate 1-1 frente a las Chivas. Lo ganaba el rebaño 1-0 al 16 con gol de Teun Wilke. Luis Amarilla lo empató al 94 con un penal prácticamente sobre el final por una falta dentro del área. Y las Chivas se quedaron con 9 hombres por 2 expulsiones. El problema para las Chivas es que con esto se quedan en el lugar 12 de la tabla y a falta de solo 2 jornadas para ellas se complican en serio la clasificación rumbo a la fase final. En este momento Chivas está incluso fuera de la zona de play-in, es decir, no iría a la fase final de la competencia. Tenemos para hoy 5 partidos en la jornada sabatina, arrancando a las 5 de la tarde. Primero, los Pumas estarán recibiendo al conjunto de los Bravos de Juárez. También a las 5 de la tarde, el León recibe a Puebla. El clásico regio, Tigres ante Monterrey a las 7 de la noche. Este partido tan importante para el fútbol mexicano en el norte del país, con una crisis interna de Monterrey muy importante y los Tigres buscando quedarse en la parte más alta de la tabla. Esto se disputará en el Estadio Volcán. Y a las 7 de la noche con 5 minutos, el Atlas frente al Toluca, cerrando la jornada sabatina. La visita del América, perdón, de Cruz Azul al América a las 9:15 en el clásico joven del fútbol mexicano. Es lo que tenemos en la información deportiva, Michelle.
En este espacio se valen los pronósticos, Ángel, a ver cómo ves los resultados, los posibles resultados para ti.
Creo que en los partidos más importantes del día de hoy, el conjunto de Tigres saca la victoria en el Clásico Regio y creo que América hoy rebota de ese mal momento, muy pero muy mal momento a mitad de semana de la Conca Champions y se lleva el Clásico Joven, el conjunto de las Águilas frente a Cruz Azul.
Ahí está Ángel Ricalde, gracias. Más adelante, pues Fórmula Deportes y la actualización también con Juan Pablo Pérez Díaz. Gracias por la información, buen sábado.
Gracias a ustedes, buen sábado.
Buen sábado. Ya casi nos vamos a una pausa, auditorio, con que regresamos, se lo adelanto, la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum por Tamaulipas y también el estado de Zacatecas. Cancelan en Querétaro la presentación de artistas con narcocorridos. Después de lo que ocurrió en Texcoco, en la Feria del Texcoco, en la Feria del Caballo, ¿qué va a pasar en el resto de los estados de la República Mexicana? Sobre todo en esta época de ferias, donde ya se ha pagado conciertos, palenques, prácticamente en todos los estados de la República Mexicana. Viendo las imágenes de ayer, ¿será que van a cancelar los empresarios estos eventos? Ya lo platicaremos más adelante. Y también me enlace con mi compañera Lisbeth Hernández. Sigue ya pendiente de lo que ocurre en la salida, obviamente, en las carreteras por aquellos viajeros de Semana Santa desde la capital del país. Vamos a una pausa. Regreso.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Entramos ya a la segunda hora de Fórmula Noticias y reiterando la bienvenida a aquellos también a los que apenas se incorporan a nuestro espacio. Escuchas y ves Fórmula Noticias, te saluda Michelle Rivera y gracias por acompañarnos este sábado. Hagamos un recorrido con información relevante hasta este momento. Voy a iniciar en el estado de Michoacán y es que colegas periodistas en esta entidad propusieron reformar el Código Penal del Estado y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con ello tipificar el discurso de odio a los comunicadores. A través de la Ley Mauricio, nombrada así en memoria del comunicador Mauricio Cruz Solís, asesinado el pasado 29 de octubre en Uruapan, buscan crear un precedente ante la labor de los periodistas. Con esta iniciativa, además de la tipificación del discurso de odio al gremio, se buscan agravantes en delitos cometidos a periodistas en el ejercicio de su labor, la derogación del delito de ataques al honor y excluyentes para periodistas en el delito en ataques a la propia imagen. Voy ahora a Tlaxcala. Este viernes, 2 personas murieron y una más resultó herida por la explosión de un polvorín en el ejido Tojac de Tlaxcala. La Coordinación de Protección Civil del Estado reportó que el polvorino contaba con permisos de esta institución y cumplía con las medidas de seguridad requeridas para su funcionamiento. De acuerdo con las autoridades, el área fue asegurada y se implementó un perímetro de seguridad en la zona del incidente, además de que se realizaron diligencias correspondientes. La Coordinación de Protección Civil mantiene en este momento vigilancia y la coordinación permanente con tres órdenes de gobierno para atender esta situación, así lo dieron a conocer en un comunicado. En el estado de Morelos, un incendio forestal afecta desde hace casi 24 horas el predio conocido como Santo Domingo de Ocotitlán, que forma parte del área natural protegida, también conocida como Parque Nacional de Teposteco, en Tepoztlán, Morelos. El equipo estatal de manejo de incidentes precisó que el siniestro está afectando hasta el momento una superficie aproximada de 312 hectáreas. En apoyo a las labores en tierra, un helicóptero M-17 de la Guardia Nacional realizó 17 descargas aéreas con una capacidad de 2.000 litros por descarga. Hay 224 brigadistas combatiendo este incendio. Voy ahora hasta el estado de Yucatán. El Congreso de esta entidad aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación. De esta manera suman ya 22 entidades en México que garantizan la interrupción legal del embarazo. Con 22 votos a favor, Morena, Movimiento Ciudadano y PRI, y 3 en contra del Partido Verde Ecologista y el PAN, legisladores aprobaron en sesión ordinaria el dictamen en materia de autonomía reproductiva y derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Voy al otro lado de la frontera, en Estados Unidos. Donald Trump autorizó al ejército de ese país a tomar el control sobre terrenos federales en la frontera con México con el fin de avanzar en su política migratoria. En una orden presidencial emitida ayer por la tarde, el gobierno pidió a los secretarios de Defensa, Seguridad Nacional, del Interior y Agricultura que faciliten el traspaso de los terrenos públicos para permitir actividades militares en instalaciones bajo jurisdicción del Pentágono. El traspaso del terreno deberá comenzar en los próximos 45 días. Voy ahora hasta el estado de Chicago, ahí en la Unión Americana, y es que el tradicional desfile anual del 5 de mayo fue cancelado este año debido al creciente temor de la comunidad migrante y mexicana, sobre todo a las políticas del gobierno de Donald Trump sobre deportaciones masivas. Así lo dieron a conocer este viernes organizaciones. La Cámara de Comercio de Cermak Road y la Casa Puebla, organizadores de este evento, calificaron en un comunicado como difícil pero necesaria la decisión de no realizar este desfile ni las festividades relacionadas con el mayor festejo de la herencia mexicana en Estados Unidos. Me voy a enlazar ahora hasta el estado de Zacatecas. Allá está mi compañera Sara Pablo en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum. Te saludo con muchísimo gusto. Sara, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Desde aquí, desde Zacatecas, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el pueblo de México es mucha pieza y del pueblo emana la fortaleza para seguir con estas negociaciones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en el tema de los aranceles y en muchos otros asuntos. Aquí desde Guadalupe, Zacatecas, la mandataria puso en marcha diversas obras que tienen que ver con los proyectos de vivienda, también la construcción de un hospital de especialidades, y se prevé también que se duplique la producción de frijol para pues impulsar el desarrollo productivo de la entidad. Decirte que aquí la presidenta Sheinbaum señaló la importancia de los migrantes en un estado expulsor justamente de migrantes. Dijo que sin los paisanos no habría fábricas, sin los paisanos no habría campo en Estados Unidos, porque son ellos pues una pieza fundamental, un factor humano fundamental para la economía de ese país. Esto fue lo que señaló.
Bueno, ya hablé mucho, quiero agradecerles, de verdad, decirles que México es un ejemplo ante el mundo entero. La cuarta transformación le ha devuelto la dignidad al pueblo de México, y eso es muy importante. Durante años los presidentes veían a otros países viendo ejemplos fuera de México, y claro que siempre hay que buscar buenas cosas que se hacen en otros lados, pero nunca hay que perder, jamás, porque somos un pueblo extraordinario, un país extraordinario, el orgullo de ser mexicanos y mexicanas. Y eso es lo que nos da la fuerza para negociar con los Estados Unidos, porque su presidente y todo el pueblo de Estados Unidos sabe que el pueblo de México es mucha pieza, que aquí hay mucho pueblo.
pues esto lo que dijo la presidenta de México, también ya con el visto bueno del Tribunal Electoral, continúa la presidenta promoviendo el voto ciudadano en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de junio. Le dijo a la gente que no se le olvide, se van a elegir jueces, magistrados y ministros, insistió en que deben acudir a las urnas y también dijo que México es ejemplo mundial, aunque se burlen sus opositores. La presidenta Sheinbaum dijo que esta es la única manera de sanear al Poder Judicial que está plagado de corrupción.
A ver, les voy a hacer un examen. ¿Qué va a ocurrir el 1 de junio? ¿Por quién vamos a votar? Se burlan nuestros adversarios cuando digo esto, que somos el país más democrático del mundo, porque en ningún país del mundo se eligen a los tres poderes por voto popular. Somos el único país del mundo.
Y bueno, finalmente, Michelle, decirte que aquí el gobernador de Zacatecas, David Monreal, dijo que se ha avanzado en el tema de corrupción y en el tema también, sobre todo, de inseguridad, que Zacatecas se ubica ya entre los 10 estados del país con menor número de homicidios. Dijo que, por ejemplo, en el 2021, en el primer trimestre, se cometieron 421 homicidios y en el primer trimestre de este año son 60, lo que significa una baja del 85%. Por ello también la presidenta hizo un reconocimiento. A este evento asistió también el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Parte de lo ocurrido en este primer acto de la presidenta Claudia Sheinbaum aquí en Zacatecas, mañana estará en Aguascalientes.
Y seguimos la gira. Gracias, Sara Pablo. Cuídate mucho. Completo el reporte.
Hasta luego. Muy buenas tardes.
Hasta luego, gracias, Sara Pablo. Permítame enlazarme con Lisbeth Hernández. Estimada Lisbeth, continúas monitoreando las carreteras de la capital del país, la salida de vacaciones. Te saludo de nueva cuenta.
Así es, Michelle, gusto en volver a saludarte. Efectivamente, como puedes observar en las imágenes en vivo a mis espaldas, en las imágenes tanto terrestres como aéreas de mi compañero Miguel Ángel Brígido, poco a poco se incrementa y por momentos la cantidad de vehículos en la salida, en la caseta de Tlalpan, esta salida a Cuernavaca, que es una de las más concurridas cada puente. Hasta el momento, de acuerdo con información de Capufe, el avance se registra sin incidentes y sin rezago vehicular, también lo podemos constatar. Todavía bastante, bastante tranquila la afluencia. Sin embargo, para las personas que vayan a dirigirse a este punto, hay tres números de emergencia que deben considerar. Y en general, para todas las personas que vayan a salir a carretera durante este o los próximos días, 074, 088 y 911 son los tres números que las autoridades han puesto a disposición de los usuarios, tanto para orientación, emergencias, asistencia sí, médica, asistencia vial en caso de un hecho vial. Tome en cuenta estos números de emergencia, anótelos, memorícelos y, por supuesto, la recomendación de utilizar el cinturón de seguridad, checar su vehículo, una revisión general, neumáticos, niveles, el líquido de parabrisas, para que pues su trayecto sea lo más tranquilo posible, llegue a su destino, disfrute y regrese a su hogar justamente pues con tranquilidad y sean unas vacaciones tranquilas. Así el avance desde la México Cuernavaca. Michelle.
Gracias, gracias, Lisbeth. Nos la hacemos más adelante. Buena tarde.
Estamos voy pendientes. Ahora, buenas tardes.
Gracias, Lisbeth. Voy ahora con Alan Contreras en Querétaro. Híjole, están tratando de prevenir que no ocurra, obviamente, lo de Texcoco. Alan, te saludo. Cancelarán pues presentación de gente que cante corridos tumbados. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Querétaro. Efectivamente, informarte que el secretario de Gobierno del Estado, Carlos Alcaraz, voy a conocer que en una reunión con autoridades locales se determinó que se coordinará con los municipios para evitar que se lleven a cabo espectáculos en los que el elenco o los grupos musicales no abonen al clima de paz de la entidad o hagan apología del delito. El secretario de Gobierno, Carlos Alcaraz, señaló que esto ya fue determinado junto con los gobiernos de los municipios del estado. De hecho, comentarte que en esta semana fue el caso de la presidencia municipal de Pedro Escobedo, que en una primera instancia había anunciado sí, la presentación. Debo,
me va a comer, perdona, la pausa. Regreso contigo, regresando a la pausa, no te me muevas. Retomo la comunicación con el colega Alan Contreras de Fórmula Querétaro. Alan, nos mencionabas la versión del secretario de Gobierno Carlos Alcaraz ante la prensa por la cancelación de eventos que tienen que ver con, pues obviamente, artistas que cantan narcocorridos o corridos tumbados bélicos. Cuéntanos, por favor.
Así es, acá en Querétaro las autoridades locales determinaron que no serán permitidos este tipo de elencos o grupos musicales que no abonen al clima de paz de la entidad o hagan apología del delito. Esto que fue determinado a través de diversas reuniones que sostuvieron tanto autoridades de los gobiernos municipales como el gobierno del estado. Y ya esta semana ya sucedió la primera cancelación. Es el caso en el municipio de Pedro Escobedo, en donde en una primera instancia se había anunciado como parte del elenco de la Feria del Grano y la Cantera la presentación del cantante Alfredo Ríos Mesa, mejor conocido como El Commander, y posteriormente, unos dos días después, fue anunciado también por la presidencia municipal que se sumaba a este posicionamiento del gobierno del estado de no permitir este tipo de eventos que, bueno, entre su música están enfocados a narcocorridos o corridos tumbados y por lo tanto fue cancelada esta disposición. Así en Querétaro, hasta ahora, pues se prevé que va a haber más ferias en otros municipios y seguirán con esta misma determinación.
Pues gracias, Alan. Vamos a seguir monitoreando Querétaro. Te pregunto nada más brevemente, ¿y cómo lo toma la gente? ¿Qué dicen las redes sociales? Porque no sé si ya viste las imágenes en Texcoco. Le fue muy mal a los organizadores.
Pues mira, comentarte que sí hay diferentes versiones y diferentes opiniones de la población, pero no es tan extremo aquellos que critiquen al gobierno porque no se ha permitido, porque no es la primera ocasión en Querétaro donde sucede esto. Ya en otros gobiernos municipales o estatales ha sucedido situaciones similares, incluso con otros temas de otro tipo de espectáculos que también tienen cierta controversia. Entonces no ha habido mucha reacción negativa por parte de la población.
Bien, Alan, seguiremos monitoreando. Gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Muy buena tarde, saludos hasta Querétaro. Voy a cambiar completamente de tema. En la semana, sin duda, dio mucho de qué hablar esta denuncia que también hizo el Partido Acción Nacional ante la Fiscalía General de la República por actos anticipados de campaña contra Andrea Chávez, la senadora por Morena, sobre justamente estos espectaculares y camiones de salud desplegados en el estado de Chihuahua. Fue cuestionada sobre este tema la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto dijo en Palacio Nacional.
Voy a enviar una carta a la dirigencia de Morena, porque creo que tiene que haber reglas. No se debe adelantar nada. No es ninguna orden, ninguna, ¿no? Es una sugerencia de una militante bajo licencia de Morena, pero creo que vale la pena pues poner ciertas reglas dentro del Consejo Nacional de Morena para cualquiera que legítimamente quiera participar en una elección que se va a dar, pero hasta el 27, ¿no?
Por su parte, la senadora Andrea Chávez tuvo esta respuesta a los comentarios de la presidenta.
Si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo, claro que sí.
O sea, ¿pero podría mantener los autobuses?
No, no, claro, los voy a mantener. Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen, estamos realizando gestiones con sector privado también. Que los chihuahuenses no se preocupen, nadie les va a quitar su derecho a tener acceso a la salud y para eso está su senadora.
Solo quitará su foto.
Claro, de todos lados, que quiten mi nombre, no lo necesitamos. El pueblo de Chihuahua sabe quién trabaja y quién no.
Esto lo hemos escuchado en el ámbito nacional, pero ¿qué pasa en el estado de Chihuahua? Porque seguramente también a quien se refería como pitufo de la aldea, pues a los congresistas o a los panistas del estado de Chihuahua. Le agradezco mucho a Alfredo Chávez, coordinador del grupo parlamentario del PAN, justamente en el Congreso del Estado, esta entrevista. ¿Cómo está, coordinador? Buena tarde, Alfredo Chávez.
Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio y muchísimas gracias por el espacio, Michelle, a sus órdenes.
¿Qué opinión le merece estas declaraciones de Andrea Chávez?
Bueno, creo que la senadora Andrea Chávez la pinta de cuerpo entero esta actitud, una actitud por demás soberbia, yo llamaría infantil, inmadura, la reacción que ha tenido sobre la declaración que ha hecho la presidenta de este país. Nosotros, desde hace unas semanas, responsablemente a través de nuestra jefatura estatal, a través de Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, acudimos a la Fiscalía General de la República y ante las autoridades electorales a poner una denuncia para que se deslinden responsabilidades de lo que está haciendo esta senadora. La realidad, Michelle, es que nosotros calculamos casi 200 millones de pesos que no sabemos de dónde salen en una campaña anticipada. Bueno, ya se pronunció la presidenta de la República en contra. Al final nos dieron la razón y debo decirte que el clima político en el estado de Chihuahua siempre es un ambiente político intenso, pero tanto nosotros como grupo parlamentario del PAN, como partido en el gobierno y otras fuerzas políticas, respetamos la ley. Es más, debo decirte que incluso compañeros de la misma senadora han respetado los tiempos electorales que marca la ley. La senadora en cadena nacional, en un programa, decidió y dijo que no iba a respetar ni siquiera la Constitución. Y eso habla, bueno, pues de una profunda soberbia, un acto de inmadurez totalmente política y que pareciera que la gubernatura para Andrea Chávez es una obsesión. No conoce el estado de Chihuahua, es una realidad. Y ella habla que nosotros, hablándose del gobierno de Acción Nacional en Chihuahua, destruimos el sistema de salud. Esto es falso. La realidad es que en todo el país está quebrado el IMSS, está quebrado el ISSSTE y somos de los pocos estados con sistemas de salud pública, estatal y local. Y entonces, pues bueno, lo que te digo, calculamos son casi 200 millones de pesos. Y la realidad política es una cosa, que Andrea Chávez es operadora del coordinador de senadores de Morena en el Senado, de Adán Augusto López, y que está íntimamente vinculado con empresarios que quieren venir hasta aquí a Chihuahua, y que también esta senadora, lo debo decir con toda claridad, está vinculado a un personaje que no es querido en el estado de Chihuahua, como lo es el senador Javier Corral. Ellos están atrás porque intentan recuperar la gubernatura el 2027, y bueno, pues hoy yo festejo que la presidenta de la República haga esta manifestación, pero no vamos a dejar ahí las cosas. Nosotros vamos a pedir que la fiscalía actúe y que la autoridad electoral actúe para que imponga, pues al final del día, lo que tenga que hacer, si es una multa, si es una amonestación.
Alfredo, porque sí, una cosa es quitar la imagen, su imagen de los camiones, de los espectaculares, pero otra es que se mantengan los autobuses y que se mantengan pues estas unidades que están costando, pues dicho sea por ustedes, cerca de 200 millones de pesos, ponerlos en operación. ¿Cómo lo están traduciendo ustedes ante las autoridades estas dos cosas que son completamente distintas?
Pues mira, nosotros no sabemos de dónde salió el dinero. Hay gente vinculada del poder a esta senadora Andrea Chávez, que lo digo con todas sus letras, es la candidata del exgobernador Javier Corral. Hay una molestia por parte de la gente porque vemos con mucha tristeza que el servicio federal o lo que tiene que ver con el IMSS, el ISSSTE, está prácticamente quebrado, no hay medicamentos, no hay citas médicas. Y de lo que se está haciendo, que es una necesidad de muchos chihuahuenses, bueno, pues está lucrando en un tema político. Yo vuelvo a insistir, queremos respuestas. ¿De dónde salió este dinero? Estas carretadas de dinero que tiene Andrea Chávez, porque no solo fueron los camiones, Michelle, fueron las carretadas de dinero para espectaculares prácticamente en todas las ciudades del estado de Chihuahua. Son las carretadas de gente contratada que no sabemos de dónde salen y al final del día, lo que ha dicho la presidenta, creo que pues ha sido algo congruente, que no podemos nosotros los políticos adelantarnos a los tiempos electorales. Pero para mayor congruencia, creo que se tiene que, sin duda, buscar llegar hasta la última consecuencia de descubrir de dónde sale el recurso y quién tiene ese recurso.
Alfredo, eso también motiva que la oposición, no la oposición, el partido también en el poder, como el Partido Acción Nacional, pues ponga sus límites o no se adelanten aquellos que también aspiran, por ejemplo, a la gubernatura del estado de Chihuahua. ¿Cómo se van a cuidar los panistas también ante esta presión, sobre todo de dinero por espectaculares y publicidad de la senadora, pues a no caer en la misma, ¿no? Y porque sé que habían algunos espectaculares también de panistas aspirantes a la gubernatura de Chihuahua.
Mira, yo te lo digo como lo ha dicho el secretario general de gobierno, lo ha dicho la misma gobernadora del estado. La ley es la ley. La ley no está para un partido o para otro, está para todos los que aspiramos o aspiran o van a aspirar para los próximos procesos electorales. Pero yo les hago un llamado a la calma. Falta mucho, faltan 29 meses para la elección y lo que los interesa es seguir trabajando por Chihuahua. Yo a mí lamento mucho que el Senado de la República se haya hecho un circo con una senadora que, insisto, si tú la ves en sus declaraciones, en su, incluso lo tengo que decir con todo el respeto del mundo, en su mismo lenguaje corporal, pues habla de una profunda inmadurez y también que hay un odio, pareciera, a la oposición. Y alguien que aspira a gobernar o alguien que está en un cargo público como lo es una senaduría, tiene que entender que la oposición piensa distinto y tiene que tener capacidad de diálogo. La senadora Chávez no tiene ni capacidad de diálogo, ni capacidad de gestión, y tiene mucha narrativa. Y bueno, pues ya se descubrió las limitaciones que tiene para el cargo, porque es una senadora que no ha entregado trabajo legislativo en 7 meses y que más le gusta el escándalo y la confrontación que realmente un trabajo para el estado de Chihuahua. Entonces, yo lo dejo en ese sentido, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Sí. Es una instrucción de nuestra jefatura nacional, de nuestra jefa estatal, Daniela Álvarez, porque al final del día queremos que la ley se cumpla, bien, que los políticos no estén por encima de la ley, así sean personajes como Andrea Chávez, que representa tristemente la vieja política en una persona tan joven.
Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez. Gracias por esta charla. Estaremos platicando más adelante, si lo permite.
Le agradezco mucho. Un saludo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar en Fórmula Noticias. No necesita mucha presentación la señora Carlota N., ya vinculada a proceso junto a Mariana N. y Eduardo N., por el delito de homicidio calificado en agravio de 2 personas a quienes mataron, usted lo recuerda, el día 1 de abril en una vivienda del fraccionamiento la exhacienda de Guadalupe en la comunidad de La Candelaria, Tlapala, en el municipio de Chalco. Además, una jueza, vinculó a Mariana y Eduardo por homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un menor de 14 años quien resultó herido por impactos de bala en el día de los hechos. El video se hizo viral, como usted sabe, y a partir de ahí, en lo que se espera haya una medida cautelar fija, pues el caso sigue dando de qué hablar y se ha puesto en la mesa varios cuestionamientos, entre ellos, además del problema del desalojo, el despojo, si ella hizo justicia con su propia mano, y me refiero a doña Carlota, si las personas que fueron heridas o asesinadas lo merecían en ese momento, y obviamente nos lleva a pensar por qué estamos en una situación como esta y si se puede replicar y cuántos casos como estos han ocurrido, porque este delito de despojo, desalojo, continúa en todos los estados de la República y a gran escala. Hablemos de este fenómeno específicamente. Yo le agradezco mucho, de verdad, a Rodrigo Meneses, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, especialista en criminología y estudios urbanos, además, pues regale la oportunidad de platicar este tema. Buena tarde.
Hola, Michelle, buenas tardes a tu auditorio, muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Muchos pensarían, y sobre todo porque ha sido pues muy mediático este tema, que ya este punto de la situación ya debería haber no solamente una vinculación a proceso, sino una sentencia por lo que ocurrió ese 1 de abril en esta comunidad con este hecho de desalojo, de despojo. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, Michelle, el tema del despojo es un tema bastante complicado. Es uno de los delitos que más ha aumentado en los últimos años en el país, ¿no? Particularmente a raíz de o a partir del año 2006, cuando empezó, digamos, esta guerra contra el crimen organizado. Ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Estamos hablando que de inicio de siglo ahora hay 40% más registros, ¿no? Y desde luego es un evento o es un conjunto de eventos bastante trágicos, ¿no? Sabemos que en la Ciudad de México, en el Estado de México, es donde más se concentra este tipo de actividades, pero también sabemos que en el resto del país es una práctica bastante frecuente, ¿no? El despojo, en términos generales, es la ocupación ilegal de un inmueble, ¿no? Normalmente a través de la violencia o el engaño. Así lo definen los códigos penales en todo el país. El despojo es un delito local, ¿no? Se persigue en el fuero local. Y por lo tanto, estamos frente a una realidad bastante diversa, ¿no? Hay despojos desde el norte del país hasta el sur, en diferentes contextos, ¿no? El caso de la señora Carlota, con el que mencionabas, es un ejemplo bastante claro, ¿no? De un tipo de despojo, ¿no? Y es el despojo cuando una persona, un conjunto de una familia decide invadir un inmueble que está deshabitado, ¿no? Y eventualmente frente a eso es muy difícil que las autoridades intervengan, ¿no? En general, el proceso es bastante complicado, hay reglas muy específicas, ¿no? Y en términos generales, si vemos, por ejemplo, las políticas criminales, cómo lo contea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por ejemplo, vamos a ver que se trata, o casi siempre el Estado lo trata como un delito no grave, ¿no? Es decir, como una actividad más o menos cotidiana, más o menos sin un gran efecto, digamos, sobre el orden social, cuando en realidad frente a lo que estamos es frente a la toma del patrimonio de alguien más, ¿no? Ese es un poco el problema, ¿no?
Así es, Rodrigo, y más cuando vemos que los estudios, sobre todo después de que ocurre ese tema, los medios de comunicación se han metido a investigar y a obtener información de las autoridades, y te lo plantean justamente como que ocupa la tercera parte de todas las transacciones que tienen que ver con temas inmobiliarios, y específicamente, ya lo decías tú, desde el norte hasta el Estado de México, y también leía que hay focos rojos en al menos 11 alcaldías en la Ciudad de México. Ahora, Rodrigo, ¿qué mencionas? ¿Cómo lo toman las autoridades? ¿Cómo lo ven justamente para no catalogarlo como un delito grave? El despojo es una actividad de grupos delictivos, de células del crimen organizado, o son situaciones que se dan porque familias deciden hacer justicia con sus propias manos.
Es un fenómeno bastante complejo que involucra todas estas actividades, ¿no? Uh-huh. Originalmente el despojo, en la historia de México, digamos, el despojo, el crimen de despojo surge y se robustece hacia mediados del siglo XX, principalmente frente a todas estas ocupaciones ilegales de tierra que hacen sobre todo las clases populares. Eventualmente en la narrativa pública se les va a llamar paracaidistas, invasores de predios, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa es una manera en la que el despojo ha tenido lugar en la Ciudad de México y en general en todo el país durante muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en las últimas décadas, ¿no? Que esta práctica de ocupar un inmueble desocupado para habitar, ¿no? Digamos, para tener un techo donde pasar la noche, se ha reconfigurado, ¿no? Hoy quien ocupa los inmuebles en general son miembros de grupos que trabajan para la delincuencia organizada, ¿no? Sí. Y lo que están haciendo no es ocupar un inmueble para habitarlo, sino para obtener los derechos plenos de propiedad sobre ese inmueble, ¿no? ¿A qué me refiero? A la posibilidad de ocuparlo y eventualmente venderlo, rentarlo, legalizarlo y obtener una ganancia mayor en el mercado inmobiliario, ¿no?
Rodrigo, ¿dónde ven la oportunidad los delincuentes para despojar a una familia o a propietarios de sus inmuebles?
Sí, hay tres elementos muy importantes. Primero, el inmueble abandonado, ¿no? Uh-huh. Las casas abandonadas, los predios abandonados son aquellos que más atraen al despojo, ¿no? Por una razón muy simple, y es que no hay una resistencia que se oponga una vez que hay ocupación, ¿no? En segundo lugar, tenemos el valor de los inmuebles, ¿no? Un segundo tipo de despojo tiene que ver con cuánto van a ganar los sujetos despojadores cuando ocupan ese inmueble, ¿no? Y ahí estamos hablando de ocupación de inmuebles, particularmente en barrios, en colonias que tienen un alto valor de suelo, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, podemos ver cómo, determinando el valor de los inmuebles, el despojo se concentra en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo, ¿no? Solo por el valor, ¿no? Una tercera razón por la que se despoja es cuando las mujeres son propietarias, ¿no? El despojo también es un despojo que afecta, o es un delito
mayoría,
que afecta.
¿La mayoría son mujeres? Perdón, Rodrigo.
Diferencialmente, no la mayoría, pero sí, digamos que una de cada tres víctimas, uh-huh, es del sexo femenino, ¿no? Sí. En general, estos son los tres factores que más intervienen en la configuración del despojo. Adicionalmente, una cuarta, y esta es muy importante porque de eso depende todo el procesamiento, es la titularidad de los derechos de propiedad. Es decir, que tú tengas tus escrituras a tu nombre, ¿no? O no, ¿no? Si no las tienes, es verdaderamente una pesadilla esto.
En este cuarto punto me surge una inquietud y me parece muy importante tu respuesta, Rodrigo. A ver, para que estos delincuentes sepan que no hay titularidad o que no hay un documento que te avale como propietario de un inmueble, ¿podemos decir que las autoridades o funcionarios pueden estar involucrados en facilitar información a los criminales o a los delincuentes para que sepan dónde hay una propiedad que no, donde no hay una titularidad?
Bueno, el registro público de la propiedad es, digamos, como su nombre lo indica, un registro público al que idealmente todas las personas podríamos acceder, ¿no? ¿Qué es lo que se presume? Que efectivamente hay participación de algunas autoridades, sobre todo cuando tienen muy bien identificados esos inmuebles, ¿no? Es algo que sucedió mucho en la delegación o en la alcaldía Benito Juárez, a raíz de dos fenómenos. Uno fue el cártel inmobiliario, del que se ha hablado mucho, ¿no? En los medios hay muchísima información sobre este tema, y el otro es otra agrupación que se llama el Cártel del Despojo, ¿no? Que son aparentemente policías que en algún momento se ocupan despojando inmuebles, ¿no?
Que colaboran, así es.
Exacto. Entonces, lo que tienes es, digamos, una pinza, ¿no? Que se cierra, porque por un lado tienes sujetos que despojan, que son capaces de legalizar los inmuebles y vendérselos a estos desarrolladores, digamos, también irregulares, ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo. Desde luego es difícil de perseguir, ¿no? Estamos hablando de que menos del 5% de estos casos, de las denuncias que llegan de despojo, se resuelven, ¿no? Y esto es grave, sobre todo porque cuando no se resuelven estos casos, lo que tenemos es una acumulación de impunidad, ¿no? Es decir, estos casos, aunque no se solucionen, ¿no? Cuando no se solucionen, cuando no llegan a una sentencia, quedan totalmente impunes, ¿no? Y lo que estamos viendo en el caso del despojo es una acumulación de impunidad que se está incrementando dramáticamente, ¿no? Cada año.
Así es, Rodrigo, pues yo creo que si les hace falta, porque de repente aparece eso a los diputados o a los senadores, sobre todo los que tienen que ver con las alcaldías, ya lo mencionabas ahorita, Benito Juárez, una de las más afectadas, pues también se legisle, obviamente, para evitar esta impunidad o que haya candados pues mucho más resistentes para evitar este tipo de despojos. En el caso, para ir cerrando y agradecerte infinitamente esta entrevista, Rodrigo, en el caso de Carlota como especialista, ¿cómo ves el tema? ¿Qué conclusión debería tener?
Mira, desde luego que la justicia por propia mano es una práctica que está prohibida, digamos, en los sistemas jurídicos contemporáneos. En México podemos ver que la justicia por propia mano desde a nivel constitucional es algo que se prohíbe, ¿no? A cambio de que el Estado otorgue justicia, ¿no? Es decir, el Estado te arroga, ¿no? Se arroga la capacidad de que las personas desplieguen justicia por propia mano porque el Estado ofrece un servicio para eso, ¿no? En este caso en particular de la señora Carlota, si bien no es justificable el ejercicio de la justicia por propia mano, se puede entender, ¿no? Es una acumulación de frustración, al menos por lo que se ha visto en los medios y por lo que se ha contado de la historia. La persona o la señora se había acercado en varias ocasiones a los sujetos despojadores, digamos, para pedirles de diferentes formas que le entregaran el inmueble. Se entiende como un acto de mucha frustración, ¿no? Desde luego que no hay justificación para esto, pero también hay una combinación ahí de eventos, ¿no? Hay una razón que a mí me queda todavía colgando, digamos, en esta historia, y es cómo llegó este joven a habitar el inmueble, ¿no? Él presume que alguien se lo rentó, que también es muy, muy común, ¿no? Es decir, hay una persona que despoja, que se mete a una casa que no le pertenece e inmediatamente le renta a alguien más, ¿no?
Y es ahí, así es. Y es ahí donde justamente lo que se necesita son autoridades con las herramientas suficientes para comprobar, obviamente, todo este escenario. Gracias, Rodrigo, por la entrevista.
Muchísimas gracias, Michelle. Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Voy a una pausa, regreso. Eso que usted escuchaba presentaba imágenes de una inspiración en la obra de Bach, considerada la más grande de las pasiones jamás compuestas, al menos así en resumen, en síntesis lo leemos, posiblemente la mayor obra religiosa de la historia de la música. Y para hablar justamente de la pasión en danza. Le agradezco mucho a la bailarina Montserrat Pairó que nos regale esta entrevista para hablar justamente de esta versión tan importante de La Pasión. ¿Cómo estás, Montserrat? Buena tarde.
Muchas gracias, Michelle. Muy bien, gracias.
Hemos visto La Pasión en teatro, en cine. ¿Cómo es La Pasión en danza?
Pues la verdad es que es la mezcla de lenguajes escénicos es bien interesante en esta puesta en escena de Rodrigo González, dirigida por Rodrigo González y Raúl Tamés, porque fusiona danza clásica, danza contemporánea, danza buto, y es un estilo, como se veía en las imágenes, como muy minimalista. Entonces, para mí, el trabajar y el estar preparando el personaje de María que represento en La Pasión, pues ha sido todo un descubrimiento de cómo una historia bíblica que tiene, independientemente de cualquier creencia que uno tenga, tiene como unas connotaciones y simbolismos y toca temas tan profundos y trascendentes para el ser humano, a través de la danza se vive de una manera, el lenguaje de la danza a veces puede abarcar como mucho más de lo que las palabras textuales o los diálogos textuales de una puesta en escena teatral o de una película pueden decir. Lo deja como mucho más abierto a lo que podemos percibir con el cuerpo, y entonces hay como una comunicación que, bueno, hasta en neurociencia se sabe que hay neuronas espejo que se comunican cuando uno ve un cuerpo moverse. Tus neuronas responden kinesiológicamente a ese movimiento y te tocan de maneras que van como muy directamente a nuestro inconsciente, no pasan por el filtro de la mente que analiza tanto, sino que tocan emocionalmente de una manera muy directa. Entonces, la obra yo creo que cuestiona, que hace reflexionar y que mueve emociones muy profundas y trascendentes.
Imagino, justo mientras lo explicas, Montserrat, que es toda una responsabilidad, ¿no? No solamente es el reto de la dinámica al bailar, sino toda una responsabilidad de ser un personaje como, pues, tan importante como es María, en tiempos de reflexión como es Semana Santa también. Debe ser muy especial para ti interpretarla también de esta forma.
Así es, y como toda figura como sagrada de la tradición que sea, si te aproximas a ella, es como que se abre un campo de comunicación que para mí ha sido muy hermoso, el abrirme y el empezar a moverme y el que realmente pareciera que como una conciencia más amplia empieza a mostrarme enseñanzas sobre qué significa rendirse, sobre qué significa el dolor, cómo vivimos la aceptación. Es como que preguntas muy profundas existenciales humanas y trato de vivirlas a través de mi cuerpo y de que ojalá mi cuerpo pueda hacer presente algo de lo que una madre en una situación así pudo vivir, y un espíritu tan grande, ¿no?
Y quiero pensar entonces que una vez estando en escena, de repente pueden surgir movimientos o dinámicas en el baile que tu mismo cuerpo, corazón o mente impulsa justamente por el ímpetu que te genera estar interpretando un personaje como este.
Exactamente, y precisamente como por lo profunda que es como que permitimos en el dibujo de la danza dejar muchas partes abiertas al momento presente para poder literalmente servir como de canal para expresar lo que en ese momento baje sobre una figura pues tan icónica y tan profunda y que representa como a la madre desde como un principio universal increíble, como una madre que no para de entregarse, ¿no? Como para mí ha sido como cómo podía vivir una mujer que recibió la predicción de una espada atravesará tu alma y cómo esa herida pudo ser como un canal hacia una entrega amorosísima, ¿no?
Sí.
Sin límites.
Montserrat, sí. Yo leo la sinopsis y quiero compartirte algo que me llamó mucho la atención. Y menciona lo siguiente, que la pasión invita, sin duda, sobre todo esta, en danza, invita a reflexionar sobre la responsabilidad individual y la tendencia a una actitud mesiánica en la que se espera que un ente poderoso resuelva los problemas cotidianos.
Así es. Es como, ¿qué es lo que es un mesías? ¿O cómo somos los grupos humanos y que estamos, que es lo que vemos hoy en día, que estamos viendo, qué pasa con grupos humanos en total inconsciencia o por qué necesitamos como canalizar en una figura nuestras expectativas, anhelos, deseos, o qué significa ser salvados, o de qué necesitamos ser salvados, o qué significa que seamos tan capaces de traicionarnos, por ejemplo, o de ser volátiles y de recibir amor y devolver odio a cambio. A veces el ser humano es muy complejo. Entonces son como temas que son vigentes y que son universales y son muy profundos.
Así es, Montserrat. ¿Esta puesta, esta obra es para toda la familia?
Sí, es para toda la familia. O sea, no hay ninguna escena que sea como violenta o impactante que no, un niño no podría ver.
Es importante. Yo creo que es una forma de conectar no solamente quienes son amantes de la danza, aquellos que tienen hijas e hijos que aman la danza, para que aquellos que nunca han ido a lo mejor a una representación de la pasión lo hagan, y qué mejor que a través de activar todos los sentidos, incluyendo la música y la danza y el baile.
Así es, y además el espacio es hermosísimo, es una sala del Castillo de Chapultepec que es preciosa, y realmente sí, es una hora 5 minutos más o menos dura la obra, que lo cual la vuelve también como un rato muy accesible para alguien que pueda tener un acercamiento, una experiencia artística como muy completa.
Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, Montserrat. Cuéntanos, entonces ya nos decías en Chapultepec las funciones, los horarios, y dónde podemos obtener más información, incluso ver aquellas imágenes, no sé si las han compartido en redes sociales, para que la gente también tenga una idea el tipo de espectáculo que es.
Claro, mira, es en el Castillo de Chapultepec, es sábado y domingo de Semana Santa y sábado y domingo de Pascua, o sea, abril 19, 20, 26 y 27. Los sábados es a las 8 y los domingos a las 7. Se pueden comprar boletos por Ticketmaster y pueden ver más imágenes en el Instagram de La Infinita Compañía. Ahí pueden buscar imágenes y ver más imágenes al respecto.
Montserrat, y yo te preguntaba eso, si es para toda la familia, justamente porque hay quien puede un poco alarmarse por, ya sabes, las escenas tan fuertes de la pasión, ¿no? Como el momento de Jesucristo cuando es crucificado, o un momento en esta procesión en que lo llevan a ser castigado y que puede ser incluso chocante para algunas personas.
Así es, pero
¿Cómo lo interpretan en la obra? ¿Cómo lo hacen aquí?
Es como muy elegante y es como muy sutil, y no se necesita la literalidad de una cruz y de clavar a nadie. No necesitamos, no hay una corona de espinas, no hay sangre, no hay latigazos, no ves esos. Es como que logró Rodrigo hacerlo de una forma muy elegante y muy abstracta, donde lo más importante es lo esencial que está sucediendo y no como los detalles sangrientos que a veces vemos en representaciones de la pasión, ¿no?
Así es, o que muchos han aprovechado para que sea eso el tramo de protagonismo de la pasión, cuando el mensaje, pues, obviamente es completamente distinto. Y creo que a través de la danza y de la música, como lo hace la pasión, donde está la bailarina Montserrat Pairó, pues ofrece obviamente esta posibilidad, es otra opción de aprender, y qué mejor en estos tiempos tan importantes, donde necesitamos también, independientemente, como ya lo decías, Montserrat, de la religión o las creencias, pues entender parte de estos mensajes de paz que se busca dar a través de, pues, de seguir contando esta historia a través de los años.
Exactamente, como que una historia de amor que permanece más allá del dolor es hermosa, y el elenco de bailarines es extraordinario. Entonces, realmente van a ver a bailar, mis compañeros son bailarines maravillosos y el elenco es precioso. Entonces, es una experiencia que creo que vale la pena para toda la familia.
Sin duda. Gracias, Montserrat Pairó, por esta entrevista.
Gracias, Michelle, a ti.
Mucho éxito.
Hasta luego. Gracias. Gracias.
Pues ahí tiene una opción, auditorio, para que vaya programándose esta Semana Santa. Es tiempo de despedirme. Regreso mañana en punto de las 13 horas en otra edición de Fórmula Noticias. Lo voy a dejar con música, si me permite, un día como hoy, pero de 1998, nació el cantante argentino Paulo Londra. Inició su carrera en competencias de freestyle para después convertirse en el artista argentino con más reproducciones en Spotify y YouTube. Ha tenido diversas colaboraciones con artistas como Bizarrap, Piso 21, Becky G, y es uno de los grandes exponentes del género musical trap en Argentina y en Sudamérica. Y por eso hoy lo voy a dejar, Por Eso Vine, de Paulo Londra. Me saludo Michelle Rivera, que tenga buen sábado, mañana lo espero, y un abrazo al equipo también en el estudio en Ciudad de México. Buen sábado.
Como Superman para salvarte, te traje helado y chocolate y una buena charla. Más no puedo verte así, era rosa y ahora gris.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.